prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 21 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y con Guillermo Parra. ¿A dónde, Guillermo Parra?
En España, en Menorca.
Ah, bueno, bien. De vuelta a casa.
Está en un sitio más caluroso.
Voy a tener que cambiar todos mis perfiles compartidos de plataformas porque mi perfil siempre se llama El Expatriado desde hace años y ahora lo voy a tener que poner el menorquín o algo así.
Bueno, me alegro de vuelta a casa y un poco ahora ya menos de lío para sincronizarnos con dos zonas horarias nada más. Bueno, le damos la bienvenida a todo el mundo a la segunda temporada de nuestro podcast. Ahí música, aplausos del otro lado. Nunca creíamos que iba a llegar este día.
Necesitamos un efecto urgentemente, esto ha quedado muy cutre.
Sí. Me gustó el efecto de Blanca igual, ¿eh? Está.
He hecho lo que he podido con nuestros pocos recursos, nada.
Está muy bien. Y bueno, una temporada que tiene un montón de sorpresas que ahora le vamos a contar, y lo primero que tenemos que hacer, y eso es súper obligatorio para nosotros, es agradecer inmensamente una vez más a Wayne Garf y a toda la gente de Una, porque han decidido patrocinar otra vez el podcast, esta vez toda la temporada completa. Estamos súper felices porque, bueno, tener un sponsor como Una es súper maravilloso para nosotros. Una herramienta que es excelente, que nos gusta un montón, que ustedes ya conocen porque la nombramos mucho acá, pero que vamos a seguir tratándola en los diferentes episodios, a ver si logramos invitarlos también a ellos en alguno de los capítulos. Y la verdad es que ayuda muchísimo a que podamos hacer un montón de cosas que están tras bambalinas, sobre todo del podcast. Así que un agradecimiento enorme para Wayne y para todo el equipo de Una. Y bueno, ¿qué novedades tenemos para esta segunda temporada? Vamos a empezar con Blanca. Blanca, contanos cosas, dale.
Bueno, yo quería empezar diciendo que estamos muy contentos de que las personas que ganaron los sorteos que hicimos en el episodio de despedida de la primera temporada ya han recibido los libros que sorteamos. Así que nada, un saludo para las personas que ganaron. Estamos muy contentos de haber seguido en contacto con vosotros. Y para esa nueva temporada, pues decir que vamos a continuar con esta idea de regalar, sobre todo lo que podamos regalar que sea formativo, ¿no? Nos gusta mucho en este programa.
Regalar conocimiento.
Exacto, os regalamos conocimiento, ¿vale? Y maravillosos ratos de lectura. Así que vamos a continuar haciendo sorteos. Y en concreto vamos a ir sorteando libros que nos parezcan interesantes y que pensemos que os puedan interesar a vosotros. Y empezamos ya desde hoy, os pedimos que estéis atentos a nuestras redes sociales, a las de los tres, porque a partir de este episodio sorteamos el libro editado por Juanjo Martínez Sierra, a quien enviamos un saludo porque ha sido también gracias a su colaboración, sobre multilingüismo, traducción y enseñanza de lenguas. Es un libro que tiene capítulos firmados por personas que han estado en el programa, como Frederic Chaumé y Jorge Díaz Cintas, otras personas que sin duda esperemos que estén, ¿no? Como Rocío Baños.
El propio Juanjo,
sin duda, que es el editor, claro. Y ella no tiene escapatoria. Ya os anunciamos que él no tiene escapatoria. Y bueno, eso, es un placer poder sortear este libro, así que empezamos así la temporada.
Muy bien, atentos entonces a las redes sociales. Guille.
Y por otro lado, en parte, lo has anticipado tú, Damián, y es que vamos a abrir un poquito nuestro formato de entrevistas para incluir a gente que no sea hispanohablante necesariamente, porque aunque este es un podcast hispanoamericano, sí es verdad que hay mucha gente interesante en el gremio que tiene mucho que decir. Y lo que haremos será, bueno, salir un poco de nuestra zona de confort y atrevernos a entrevistar en inglés, pues a referentes del sector que nos gustaría tener en el podcast. Ahora solo nos falta que nos digan que sí, que vengan y que salgan bien las entrevistas.
Guiño Max.
Exacto. Yo a Max, no voy a decir el apellido, pero bueno, Max, que sepas que te vamos a invitar.
Que sepas que si rechazas la invitación habrá un corazón roto y estará en Menorca.
Sí.
Bueno, la verdad que es una de los cracks que hemos escuchado en el Language in the Media de este año, así que va a ser un placer a Max, como sea que se llame, pongan Max Language in the Media y el apellido ahí.
Pero no lo desveles, no lo desveles.
Auguro que nos va a ir muy bien con las entrevistas porque no podemos ni decir el apellido, pero bueno, ya le veo un buen futuro. Sí. Bueno, hoy vamos a arrancar con una invitada de lujo que es Shirzad Suria, a quien seguramente todos ustedes conocen de otro lado, pero que igual cumplimos, por supuesto, en presentar. Shirzad es traductora literaria y apasionada por los idiomas desde muy pequeña. Estudió traducción e interpretación en la Pompeu Fabra, cursó un posgrado de traducción literaria en la UPF-IDEC y tiene el máster de traducción audiovisual de la UAB. Trabaja habitualmente con agencias, editoriales, estudios de doblaje y tiene un amplio bagaje en la traducción literaria y audiovisual del inglés al español y al catalán. Lleva traducidos más de 100 libros de temáticas muy diversas, romántica, juvenil, cómic, ensayo y de autores muy importantes. Y en su faceta de traductora visual también ha subtitulado decenas de películas y recientemente está comenzando a incursionar en doblaje y voz y traducción para voces superpuestas. También una de las influencers más importantes del mundo de la traducción de todo el mundo hispanohablante. Así que excelente comenzar con ella entrevistándola. Y bueno, nosotros en nuestras secciones que vuelven en esta segunda temporada, por supuesto, vamos a charlar hoy de Languages and the Media, chicos. A ver si quieren contar algo sobre esto.
Sí, yo hablaré de audiodescripción porque hubo toda una sección dedicada a eso. Así que os resumiré qué se ha dicho sobre audiodescripción en este congreso.
¿Dice?
Yo hablaré de posedición y también del concepto de Augmented Translator, que tiene bastante que ver con toda esta polémica que ha habido con el caso del Juego del Calamar, que también me gustaría tocar un poco por encima, aunque sin meter el dedo en el ojo, como ya se ha hecho en redes, así que no os lo perdáis.
Como ya lo has hecho en redes.
Lo he hecho atrae, yo no he hecho nada.
Se lava las manos, está muy bien. Voy a hablar, por supuesto, de algunas de las cuestiones más interesantes de tecnología en general, pero también de una mesa que me tocó moderar sobre la actualidad de la profesión, que también me parece muy interesante. Y bueno, la idea un poquito en el episodio de hoy también en nuestras secciones es acercarles este evento que es sin dudas el más importante de la traducción audiovisual a nivel mundial y que ha pasado hace muy poquito y por eso vamos a dedicarle nuestro tiempo en el episodio de hoy. Y sin mucha más introducción, ya nos metemos a escuchar la sección de subtítulos con carácter.
A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. La sección de hoy estará dedicada, como hemos dicho, al Congreso Languages and the Media, que se celebró en línea a finales de septiembre. Y uno de los temas más recurrentes fue el de la automatización, la inteligencia artificial y, como no, la traducción automática. Este tema tan controvertido en el sector se abordó desde diferentes perspectivas. Se habló de investigación en traducción automática, algunas empresas presentaron sus softwares, pero además hubo mención constante a lo largo del congreso de un documento que me gustaría destacar en mi sección de hoy, que es el manifiesto de AFTE. Es una organización llamada Audiovisual Translators Europe que engloba todas las diferentes asociaciones de traducción audiovisual y de traductores audiovisuales de Europa. Esta organización acaba de sacar este mismo año lo que ellos llaman el Machine Translation Manifesto, el manifiesto sobre la traducción automática, donde hablan sobre su posición, sobre el uso de esta tecnología, los beneficios y los perjuicios que tiene su uso en traducción audiovisual. Y aunque os animo a que lo leáis, y de hecho os voy a dejar el enlace en la descripción del episodio, sí me gustaría hacer mención de algunas ideas clave que ellos presentan. Por ejemplo, es evidente que la traducción automática no va a desaparecer, que tenemos que aprender a convivir con ella, pero ellos abogan por la figura del traductor aumentado, por poner al traductor en el centro del proceso y darle todas las herramientas posibles para poder hacer mejor su trabajo. Entonces hacen toda una lista de tecnologías que podrían ayudarnos a ser más eficientes, centradas sobre todo en la traducción asistida, es decir, memorias de traducción, gestión terminológica, etc. Con lo cual es evidente que el entusiasmo actual por la traducción automática no es solo una cuestión de productividad o de eficiencia, sino también de reducción de costes. Y eso afecta a las condiciones de trabajo, a las tarifas del mercado y obliga a los traductores a trabajar en condiciones cada vez peores. Dicho de otro modo, sin estar en contra de los avances tecnológicos, no es oro todo lo que reluce y la aplicación de tecnología puntera, sobre todo si se hace indiscriminadamente, no da de por sí resultados mejores. Es más, se ha comprobado ya en distintos casos que redunda en un empeoramiento de la calidad de las traducciones. Y aquí es donde entra en juego, nunca mejor dicho, Squid Game, el juego del calamar, la serie coreana que ha sido un éxito a nivel mundial y que aquí en España ha protagonizado una polémica por el uso indiscriminado de la traducción automática y de la posedición por parte de la empresa que se encargó de la subtitulación. Esta polémica se inició como un comunicado de Atrae, donde denunciaba precisamente la práctica y además aportaba ejemplos concretos de cómo había afectado la calidad. Si bien muchos de nosotros no sabemos coreano, sí podemos juzgar a partir de la versión disponible en inglés, que se tradujo directamente del coreano, la falta de variedad, por ejemplo, ¿no? Muchas soluciones se habían homogeneizado. Lo que en inglés era asshole, dumbass, jerk, punk, en español se convertía en idiota. Y ya está, ¿no? Diferentes expresiones que se convertían en una porque al fin y al cabo el software de traducción automática lo que hace es eso, ¿no? Homogeneizar. Y si está bien o no es incorrecto de por sí, pues el posteditor no tiene por qué tocar nada. También había problemas de formalidad, cuando se mezclaban tú y usted en una misma frase, de cohesión textual, de cohesión con la propia imagen, que el software de traducción automática no tiene en cuenta. Y todo esto en una producción con muchísimo presupuesto, que han visto millones de personas en todo el mundo, y para la que los dos duros que se han recortado en traducción no significan absolutamente nada, que es lo más triste. Pero bueno, hay que ser optimistas y pensar que algo aprenderán las empresas de todo esto. Recordad que si queréis estar al tanto de novedades sobre el tema, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Bueno, y ya estamos acá con nuestra entrevistada en el primer episodio de la segunda temporada en sincronía, Yerezade Suria. Bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por estar con nosotros.
Bien hallada.
Bueno, Yere, vamos a empezar con algo que se lo hemos preguntado a la mayoría de las personas que han participado del podcast, desde Díaz Cintas hasta gente mucho más joven. Fede Chaume también nos contó muchas cosas lindas. Y a la gente que está al otro lado siempre le gusta escuchar esto de entrada, que es que vos misma, nosotros ya te presentábamos, ya contamos un poco de la cuestión formal, pero que nos cuentes un poquito de sobre todo de los inicios de la profesión y demás, que es algo que le gusta escuchar mucho a la gente que está del otro lado.
Bueno, después de todos los grandes personajes que habéis tenido, casi es como, bueno, mi historia es quizá no es tan despampanante, ¿no? Estudié en la Pompeu el grado licenciatura entonces, me gradué en 2004 y como mi ilusión, además de traducir un poquito de todo, era sobre todo traducir libros, hice un posgrado en traducción literaria. Y nada, ya desde que empecé, pues, o desde que me gradué, digamos, estuve llamando puertas a pues, muchas agencias, a editoriales y al final, pues eso, también poquito a poco, ¿no? En el posgrado conocí a... tuve relaciones, digamos, de pues así de amistad casi con algunos profesores y, bueno, pues hubo alguna recomendación ahí que también me ayudó a empezar, ¿no? A poner meter la patita en el sector editorial. Y nada, después, pues sobre 2008 o así, recuerdo que me llegó mi primera oferta para traducir, digamos, dentro del mundo audiovisual. Y curiosamente fue en bueno, lo que yo llamo Proz, hay gente que le llama Pros o como Proceta, queráis sí. Llamarle, sí, o Proceta, exacto, ¿no? Parece sí. Un poco como Mazinger Z. Sí. Y nada, aunque sí que es verdad que ahora ya ni me acerco porque, bueno, casi las tarifas y las cosas que se ven ahí pues dan bastante pavor, pero en ese momento la verdad es que fue toda una oportunidad y empecé a trabajar para Technicolor. Traduciendo mucho programa infantil, hice los subtítulos para al catalán, además para muchas películas para el público infantil como Madagascar, alguna de las entregas de Shrek y bueno, me encantó. También os tengo que decir porque eran subtítulos, pero yo no tenía que hacer el pautado, cosa que me daba muchísimo palo. Sí. Además me lo daban todo. A ver, tampoco era una maravilla porque era una especie de plantilla de Word, con lo cual tenías que llevar muchísimo cuidado con no tocar los códigos de tiempo. Yo, de hecho, incluso ya al final trabajaba con trados, ¿no? Y metía ahí el documento para, de alguna manera, no liar la parda tocando los códigos de tiempo.
Y nada, como vi que era algo que realmente me gustaba y quise especializarme un poquito más, en 2010 cursé el máster de traducción audiovisual de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nada, pues allí pulí otras destrezas que no habíamos dado tanto en la licenciatura, como por ejemplo la traducción para doblaje, voces superpuestas y cositas de este estilo. Porque recuerdo, no sé ahora cómo estará, pero en aquel momento, ¿no? Del 2000 al 2004, que ya ha llovido, la traducción en audiovisual tampoco se trataba tanto, ¿no? Tenías quizá un par de asignaturas, pero no ahondaban realmente. Y nada, de aquí pues ya pues subiendo también un poquito, ¿no? Empecé a hacer pues otro tipo de cosas, subtitulé también al castellano, hubo proyectos también muy interesantes, por desgracia, no sé si porque casi a veces trataban las traducciones un poco al peso, muchas salen sin mi nombre, es una cosa que, bueno, ahora por suerte tenemos a Dama, ¿no? Que lucha por estas cosas, por el reconocimiento, tenemos a Trae, y ya la historia es otro cantar, pero bueno, en aquel momento, pues ya os digo, hay muchas de estas cosas de las que casi parece que no puedes ni hablar, porque como tu nombre no está ahí, pues es un poco peliagudo, ¿no? Y nada, pues durante todo este tiempo, ya os digo, traducciones audiovisuales, tanto para intermediarias sobre todo, como traducir para editoriales, para agencias de traducción, y ahora últimamente pues también traduzco para doblaje y voces superpuestas, que era la espinita que tenía clavada y que aún no había podido tocar. Y eso desde, pues eso, 2017, 2018. O sea que en este caso casi me considero aún una neófita, ¿no? Porque, bueno, considero que aún me queda bastante por aprender.
¿Y vos crees que es súper útil esto de poder hacer varias cosas? Porque muchas veces uno tiene la esperanza de dedicarse, por ejemplo, solo a la traducción visual e incluso quizás solo al subtitulado o solo al doblaje, ¿no? Pero vos haces muchísimo, por lo que nosotros vemos de lo que publicás en redes y demás, mucho también en traducción literaria, por supuesto, y, uh-huh. y si te parece que, digamos, es digamos como el mejor escenario, es algo que simplemente te tocó porque es lo que te tocó, ¿cómo lo ves? Sobre todo pensando, ¿no? en esta idea de si conviene tener una especialización o dos, o enfocarse en... Porque son rubros, parecen que estuvieran más pegados, pero son bastante diferentes, ¿no? El mundo editorial y el mundo audiovisual.
Sí, de hecho, claro, la recomendación aquí es... o hacer una recomendación es complicado, porque para mí tanto la editorial, traducción editorial literaria, como la traducción audiovisual sí que son especializaciones en sí, pero sobre todo en cuanto a formato, es decir, el libro, pues claro, porque tiene sus restricciones, cómic, ¿no? Por ejemplo, que también hago mucho, tiene sus particularidades, y la audiovisual, pues porque tienes, ¿no?, todo este conocimiento que debes tener, pues, sobre pautado, los programas en sí, las etiquetas, ¿no?, del doblaje, por ejemplo, pero no son especializaciones en cuanto a, por ejemplo, terminología, ¿no? Con lo cual, a veces sí que yo, pues, siempre digo, ¿no?, que mi especialización, y además pues se habla como tal, ¿no?, es audiovisual y literaria, pero en realidad, claro, es que te puede tocar cualquier tipo de cosa, ¿no? Y eso también es lo que me gusta, porque al final, cuando tienes proyectos tan distintos, tu día o tu jornada laboral es completamente distinta. Lo bueno de por ejemplo, las mías es que un libro se dilata más en el tiempo, a no ser que sea algo más urgente o que me ha pasado, ¿no?, que va a salir, y en eso también se entrelaza mucho, ¿no?, va a salir quizá la serie en Netflix y necesitan que el libro salga para cuando salga la serie, para que aumente también, ¿no?, un producto, quizá también aumente el éxito y las ventas del otro. Pero normalmente son proyectos más largos, con lo cual me permite meter, ¿no?, o introducir otros encargos más pequeños, ya sean pues de agencias de traducción, ¿no?, que tienes algún texto quizá más general, o otros encargos de traducción audiovisual que son más puntuales, o que, pues eso, ¿no?, te dan 3 días, 4 días, una semana o algo así. Entonces, sí que es un poquito Tetris a veces, porque, claro, tienes en la cabeza un montón de proyectos distintos y tienes que, o al menos yo lo hago, ¿no?, me parto un poquito el día en función de los proyectos que voy teniendo. Y a veces es difícil no perder la cordura, ¿no? Cuando dices, es que por la mañana estoy traduciendo un libro al catalán infantil y por la tarde tengo que estar con esta erótica, que dices, el día que mezcle todo se va a liar parda, ¿no? Y claro, y al traducir también pues hacia el catalán y hacia el castellano, alguna vez me ha pasado aquello que empiezas a traducir y dices, no, si esto era el otro idioma, ¿no? Y es un poquito delirante. Pero sí, yo sí que creo que a menos que estés ultra especializado y que eso también puede pasar, ¿eh?, y que tengas pues una buena red de clientes que te lo permitan, pues entonces genial. Pero yo creo que no está de más saber hacer un poquito de todo. Tampoco os digo ser especialista en todo, porque es imposible, ¿no? Y, claro. Y a veces tampoco da el pego, se lo pones en el currículum y dicen, bueno, este que se especializa en...
No te lo cree nadie.
Claro, médico, jurídica, bueno, este no sé, ¿no? Un poco raro. Pero no sé, al menos a mí sí que me funciona esto de tener, digamos, estos varios frentes abiertos. Tampoco son muchos más, ¿eh? Porque no hago traducción médica y no hago traducción jurídica, que eso, por ejemplo, vinculado al audiovisual, recuerdo mi primer encargo de traducción para doblaje, que fue Black Earth Rising de Netflix. Y claro, primero la presión de hacerlo bien, porque es tu primer encargo, además era una serie, ¿no? Pero claro, estaba lleno de jerga jurídica. Y claro, en estos casos, pues, ¿no? Levantas el teléfono o escribes un privado a compañeros de jurídica para que te ayuden un poquitín en ese sentido, ¿no? Por eso decía, vinculado un poco a lo que os comentaba al principio, que considerar al audiovisual como especialidad sí que lo es en cuanto a formato, pero claro, es que te puede tocar cualquier cosa, ¿no? Es decir, si es una serie de médicos, pues jerga médica, si es jurídica, como en este caso, ¿no? Tienes que meterte también en esa piel y sacar esa terminología adelante y etcétera.
Claro, pero hay un detalle que tiene que ver también con los tipos de clientes y cómo vos buscás también el trabajo, cómo te manejás, ¿no? Entonces, digamos, a veces está muy bien lo que decís, que si bien son dos áreas de especialización, o son métodos de traducción, digamos, tienen un montón de especializaciones adentro, pero a la vez son bien diferentes en cómo conseguir, por ejemplo, clientes de un lado, cómo gestionarlos, y cómo en el mundo editorial, por ejemplo, es un universo completamente diferente, ¿no? De otras áreas. Entonces, digo, pensando en el que dice, bueno, yo quiero trabajar de esto, quiero conseguir de esto, ¿no? Y hay una gran diferencia ahí, o no, o hay puntos en común.
Yo creo que la base siempre está, la base de llamar a puerta fría, que eso nos ha pasado a todos y seguramente siga pasando también, ¿no? Que es, bueno, no me conocéis de nada, hola, este es mi currículum, y te apañas un poquito con lo que tienes, ¿no? Esa base de presentación está ahí. Luego está la dificultad de si es más factible entrar en uno o en otro, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que entrar en una editorial es un poquito más complicado, porque no sé si pasará, ¿eh? Con también los gestores de proyecto de audiovisual. Quizá no tanto, no lo sé. Pero sí que es verdad que en editorial cada editor de mesa no tiene a sus favoritos, digamos, pero sí que tiene como su equipillo, ¿no? Y entonces cuando ya llevas un tiempo trabajando para esta persona, pues ya te tienen más en consideración, con lo cual casi todos los proyectos más o menos que les vayan saliendo y que se ajusten a tu perfil te los van a dar a ti. Quizá no es que sean más reacios, pero sí que es un poquito más complicado acceder. En audiovisual es un poquito distinto, quizá porque hay mucha más oferta ahora, o yo he visto, ¿no?, que se mueve un poquito más y hay más posibilidades de acceder al mundillo, entonces quizá es distinto. Evidentemente, pues tú tienes tu currículum enfocado en la especialización, que eso sí que es algo en lo que incido bastante, que sea un currículum pertinente a la puerta que llamamos. Evidentemente es muy complicado cuando empiezas, ¿no? O es más complicado cuando empiezas. Pero bueno, que sea un currículum, digamos, orientado, ¿no?, a la rama o a la especialidad que queremos. Y luego ya está, pues presentarse debidamente y poco más. Darle también a lo mejor quizá esa chispa más personal, porque sí que es verdad que somos muchos, ¿no?, en el fondo, y claro, cada año se gradúa mucha gente, con lo cual es importante también encontrar tu voz y encontrar tu manera de diferenciarte. Pero aparte de eso, yo creo que más o menos pedir trabajo, ¿no?, o ofrecerse o postularse a alguna oferta tiene bastantes similitudes en las distintas ramas, o al menos en las que yo he tratado.
Guille,
en relación con esto, yo lo que estaba pensando es que antes quizá en audiovisual sí era igual de difícil que entrar como en el sector editorial, o al menos como lo describes, porque claro, si apenas había unas pocas producciones que iban para cine y los estudios de doblaje trabajan con una serie de traductores más habituales y demás, pues sí que la gente se quejaba de este hermetismo y demás. Luego las plataformas han cambiado totalmente la forma de funcionar, el mercado se ha ampliado muchísimo, también hay otros problemas nuevos en el mercado que no había antes, sobre oferta, demanda, tarifas y demás, y quizá también, bueno, la frustración que había entonces exista, pero sí tengo la sensación de que es más abierto, pero desde los últimos años, ¿no? No desde hace 10 años o algo así. Y luego tenía otra pregunta técnica, perdona, sí.
No, te decía que eso, que a mí también me lo parece. Y evidentemente no es que vayas a enviar un correo y te lo contesten al momento, que oye, ojalá, ¿eh? Pero sí que es verdad que estas cosas requieren su tiempo siempre. Pero sí que yo también tengo la sensación que es a raíz de toda esta, ¿no?, explosión de nuevas plataformas que se ha abierto bastante más el mercado.
¿Guise?
Sí, y tenía una pregunta a nivel de, sin dar datos concretos, pero a nivel de tarifas, ¿cómo dirías que es la negociación en una especialidad en relación con la otra? ¿Es diferente? ¿Te sale alguna más rentable que la otra?
Rentabilidad. Interesante e importante pregunta. Claro, negociar es complicadillo siempre y hay que echarle mucho morro. Mira, yo, y además os lo digo sin tapujos, la semana pasada justo pedí, bueno, más que pedí, le dije a una de las agencias con las que hace mucho tiempo que trabajo que bueno, había decidido subir un poquito las tarifas, igual que nos van a subir estos 8 euros de autónomo y que, bueno, pues que el coste de la vida va subiendo. Y me dijeron que no. Es decir, que a veces también, por muchos años que lleves en esto y por muy bien que pienses que vas a llevar la negociación, pues al final el cliente es el que dice, vale, pues muy bien, tus tarifas son estas, pero quizá no te llamemos con tanta frecuencia. Así que, bueno, eso también pasa. No sé qué más. En cuanto a negociación, yo creo que la potestad la tenemos siempre y depende también del interlocutor. Hay, por ejemplo, editoriales que sí que les puedes rascar, pues a lo mejor medio euro más la página o un euro más la página, y son bastante flexibles. En audiovisual lo he intentado un par de veces, quizá me ha funcionado únicamente con los estudios de doblaje, quizá que también tienes ese trato más personal. Con las intermediarias para mí ha sido imposible. Es muy difícil negociar cuando no eres más que un número. Y por eso quizá ya no trabajo tanto con subtitulado, con este tipo de intermediarias, porque es que al final es todo un poco como la lonja, ¿no? Además de que es más difícil acceder a los trabajos porque mandan este correo genérico y nada, cuando vas a decir que vale, sí, puedo, oh, ya no está la oferta. Dices, pero si he tardado medio minuto. Pero no, la oferta ya no está ahí, ¿no? Con lo cual, al final, yo también, y eso sí que es verdad, que y reconozco que es un lujo cuando ya llevas un tiempo que ya priorizas más. Es decir, yo estos correos ya no los contesto, si veo que hay alguno que me interesa, o cuando veo que me escriben directamente a mí, entonces sí. Pero no voy a entrar o no quiero entrar en este juego del más rápido se lo lleva, porque es que luego también ves que la gestión del proyecto va a ser igual de nefasta. Y al final no compensa, ¿no?, el esfuerzo que tú quieres hacer con los plazos que te dan y con las condiciones generales. Pero ya te digo, o sea, más negociación quizás sí que directa con estudios de doblaje que se dirigen por tu nombre, que te encargan, ¿no?, el proyecto directamente a ti en lugar, claro, de hacer aquí un sorteo masivo.
Este tema es muy interesante, ahora vamos a volver a eso, pero Blanca
sí,
tiene una
tengo
pregunta.
Un par de preguntas, una es solo medio seria y la otra es seria del todo. Una es que has pasado así muy rápido por un tema que sobre el que has hablado mucho en las redes sociales y yo creo que le puede llamar la atención a la gente y no has explicado, ¿no?, que has dicho así como quien no quiere la cosa, que podías pasar de género erótico a otros géneros. Te quería preguntar, este género tan concreto, ¿no?, que yo creo que, por ejemplo, pues seguramente por temas de tabú no se trabaja nada, bueno, nada o casi nada en la carrera, y yo creo que en los estudios de máster poco también. Te quería preguntar cómo se convirtió en un género importante para ti, porque ya digo, me suena que hablas de ello a menudo, ¿no? Sí. Y quizás la gente tiene curiosidad, yo al menos la tengo mucha, yo tengo mucha. Y por otra parte, me ha gustado mucho lo que has dicho de que es importante que los estudiantes encuentren su voz, ¿no?, y que cada año se gradúa mucha gente. Y te quería preguntar, yo creo que en general los índices de ocupación de la gente que estudia traducción en cualquier universidad, yo creo que no solamente la Pompeu Fabra, aunque, bueno, por nuestros perfiles justamente pues es una universidad a la que le tenemos mucho cariño, ¿no?, pero no solamente en la Pompeu, yo creo que en general es una carrera que da lugares de trabajo, ¿no? Pero te quería preguntar si a ti te parece, pensando también en cuando tú te licenciaste, que la gente de tu promoción se ha colocado en el ámbito de la traducción audiovisual y de la traducción editorial, o si, digamos, tienen trabajos, que ya digo, en general parece que sí, ¿no?, que tienen buen pronóstico de encontrar trabajo. Pero si te parece que son otro tipo de trabajos. Si tú, digamos, que eres... Bueno, al menos con mis compañeros de licenciatura es algo que comentamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos acabado dedicándonos a traducir o a otras cosas. Bueno, pues esa era la duda. Gracias.
Auspicia esta pregunta.
No, pero he dicho que es común, o sea que no, justamente no quería que fuera así, ¿eh? Ya lo sé, pero que quede claro, porque si no parece que no sea del interés para gente de otra universidad. Y no.
Después pasanos el cheque.
Ya, paga Patrick. El sponsor ha dejado de ser una, ahora es Patrick Zabalbeasco.
Pues mira, si quieres empiezo por la última pregunta.
Vale, por la que quieras.
La verdad es que de mi promoción tengo que decir que no hay mucha gente que se dedique a traducir, muy muy poca. De hecho, de mis mejores amigas en la vida, ¿no? Pero que son de la carrera, hay una chica que se dedica a marketing online casi desde que se graduó. Además, vive en Alemania y lleva grandes cuentas, pero bueno, se dedica al marketing. Y mi otra amiga está en la docencia. Ella se fue, estuvo muchos años trabajando como profesora de español en Estados Unidos y ahora ha vuelto y es especialista en inglés. Pero sí que observo por el contacto más o menos que voy teniendo con otros compañeros que se dedican o bien a docencia, hay gente que está a lo mejor en el Instituto Cervantes de, yo qué sé, Polonia, por ejemplo, ¿no? Me lo invento.
Sí.
Hay gente que luego se ha dedicado a estudiar otras cosas y quizás ha especializado en administración de empresas. Hay, no sé, os diría que un poquito de todo, pero traducción, que yo conozca, muy pocos. De hecho, si conozco un par que se dedican a traducción, es porque tienen agencias de traducción. Y luego, pues, quizá otra compañera que recuerde que empezó de gestora de proyectos y justo ahora hace poquito ha empezado su andadura como traductora autónoma. Pero muy poco, muy poco. La verdad es que también os tengo que decir que recuerdo el último año y había quizá un cierto pesimismo o mucha gente que decía, uff, yo es que no me veo todo el día sentado delante del ordenador y yo pensando, wow, este es mi trabajo ideal, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que ya os digo, muy pocos se han dedicado a traducir únicamente. Y de hecho, aún estoy en contacto con la universidad y muchas veces me llaman a hacer cosas, vídeos o cositas de estas, porque dicen, es que tampoco encontramos a mucha gente, pues eso, quizá de las últimas promociones que se dedique únicamente a traducir. Pero no sé, supongo que al final uno se va buscando la vida, ¿no? Y va probando varias claro. cosillas.
Sí, sí.
Pero me parece curioso que ese pesimismo estuviera ya en el año 2004, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate. Pues,
pero luego recuperar el optimismo para hacer másteres de traducción audiovisual y traducción literaria, ¿eh? Que conste.
Totalmente, o sea, totalmente. No, también os digo que he notado una diferencia cuando voy a universidades, quizá a alguna charla, ¿no? O me invitan a alguna jornada o algo así, y veo un espíritu que no estaba ahí antes. Yo recuerdo en aquellos años que quizá no se organizaban jornadas para los estudiantes, no había nadie quizá que viniera un poquito a inspirarte. Porque a veces necesitas eso. Es decir, no necesitas, evidentemente, que venga nadie a contarte milongas o que todo es de color de rosa, porque no lo es. Pero si ya a veces te cuesta... pues eso, ¿no? Empezar una andadura profesional, si encima esa idea que te venden, ¿no? O que ves es negativa, pues es aún peor. Y me consta que alguna vez, quizá no con tanta frecuencia, pero aún sigue pasando, ¿no? En algún curso, en alguna universidad, que dices, ha venido fulanito o el profesor este nos dice que es súper difícil dedicarse a esto. Y dices, pues no sé, no hace falta que seas Mr. Wonderful, pero sí que tienes que animar un poquito al personal, ¿no? Que se está dejando ahí sus buenos cuartos estudiando para labrarse un futuro.
También yo creo que desde cuando hiciste tú la carrera ahora, otra cosa que ha cambiado mucho es esta idea que has dicho, ¿no? Del traductor que trabaja solo, ¿no? Y en pijama y en zapatillas en su casa. Yo creo que se ha trabajado bastante por que esta imagen no sea la única, ¿no? Y hablar también de que se puede trabajar mucho en equipo, ¿no?
Totalmente.
En traje.
Con traje, te lo puedes poner, ¿no? Con nieve en la puerta como Guillermo, ¿no? Puedes vivir.
Sí, sí. Bucólico.
Sí, exacto.
Y nada, en cuanto a lo primero que me preguntabas, por el género erótico, la verdad es que fue una especialidad que de alguna manera vino a mí, porque yo no la buscaba activamente, ¿no? Y ahora esta frase parece un poco el anuncio de lubricante.
¿Ah, no?
Sí, ¿no?
Ha sonado brutal.
Antes no buscaba, sí, antes ya tenemos, ahora lo busco.
Ya tenemos cita destacada de episodio.
Sí, lo sabía. Así es que al final siempre acaba pasando.
Por favor, el género erótico vino a mí.
Si eres esta historia.
No, pues la verdad es que no era una cosa que yo pues eso, buscara activamente, pero sí que recuerdo que en una de las primeras editoriales a las que llamé y envié mi currículum, pues me dijeron, bueno, ahora tenemos, lo único que tenemos es una novela romántica, histórica. Claro, yo recordaba que mi madre sí que tenía esas novelas.
Dijeron, sí. Dijeron romántica y carrastraron también,
bueno,
¿no?
Pero en romántica.
Sí, sí, bueno, siempre se sabe que hay un poquito de retoce en el pajar, sobre todo en las históricas. Pero sí, claro, yo además no había leído nunca este tipo de libros, además de verdad, ¿eh? No por echarme el pisto de no, yo nunca leía. Pero sí que mi madre tenía muchas de estas novelas, además siempre me habían llamado la atención porque eran las típicas que salen las cubiertas, ¿no? El mozo con el pecho descubierto, normalmente de las Highlands, ¿no? Y la chica con ese vestido de mangas abullonadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final dices, bueno, ese es mi primer paso en editorial, así que no nos vamos a quejar. Y nada, la verdad es que sí que pasa un poquito, no sé si diría que pasa igual en audiovisual, pero sí que en editorial tienden quizá a encasillarte un poquitín, es decir, si ven que tiras bien en un género, claro, luego, pues evidentemente cuando vuelven a tener algo así disponible, pues oye, díselo a Xerezade o busca a alguien así, ¿no? Y de hecho, mira, hace poco...
Esta chica sabe.
Esta chica domina del lengua. Guiño, guiño. No, pero sí que es verdad, mira, hace poco una editorial con la que no había trabajado nunca, pues me vino a buscar, ¿no? De alguna manera me envió un email diciendo, pues oye, hemos visto que tú pues hablas de esas cosas, estás un poquito especializada en esto, ¿no? Y tenemos este proyecto, es decir que, bueno, a veces tampoco va mal que te encasillen. Pero en este caso fue, ya os digo, fue algo que salió así por azar, entonces entronqué ya todas estas novelas románticas hasta llegar al boom de las 50 sombras de Grey, que entonces todo eran trilogías y bilogías eróticas, ¿no? Con bondage, sadomasoquismo y todas esas cosas.
Y otras
cosas. Tiene que ser una pasada documentarse para traducir esto, ¿no?
O sea... Bueno, he visto cosas que preferiría no haber visto, también te digo.
Sí, sí, sí.
Pero sí, es curioso.
Blanca está pensando en cambiar su perfil.
Yo es que me río mucho porque, bueno, haciendo la tesis, justamente como una de las series que analizaba era Dexter, que se dedica a asesinar a personas malvadas, ¿no? Asesinaba, por ejemplo, a violadores, ¿no? Entonces, yo tenía que buscar frases súper chungas sobre violación en Corpus y en Google, ¿vale? Y luego, todo el rato tenía miedo de que la gente pensara que yo había buscado eso, ¿sabes?
Bueno, porque es que claro, es el riesgo que corre.
Es muy chungo, sí, sí.
Claro,
sí.
Yo recuerdo en alguna de estas últimas traducciones, ¿no? Eróticas, hasta que les dije, dadme algo distinto, por favor, que ya, bueno, ya quizá, pues eso, ¿no? Quiero cambiar de tercio, pero claro, yo utilizo mucho el programa Dragon, ¿no? El Nuance para dictar. Y claro, esto lo digo en alguna charla y no es un invent, es real, ¿no? Aquello que estás dictando y de repente te sale, pues yo qué sé, y ella le dijo, 2 puntos, Ryan, ponte a 4 patas, ¿no? O algo así. Y claro, esto en verano, con las ventanas abiertas, dicen, bueno, aquí está la vecina, la cachonda, ¿sabes? Que a saber qué trabajo tiene, que no sale de casa y que se dedica a decir estas guarradas, ¿no? Así que, bueno, pero pues es interesante también.
Qué bueno.
Pero yo tengo la duda, ¿el género erótico es solo en novela o también en audiovisual? ¿Te ha tocado algo?
Tocar también es un verbo interesante. No, en realidad en audiovisual nunca. No. Y sé de compañeros, por ejemplo, ahora sí se me ocurre a bote pronto, Gabriel Cabrera creo que sí que había hecho o había traducido, ¿no? Algún guión de quizá alguna peli porno. No me ha tocado. La verdad es que sería interesante también, ¿no? Para ver cómo pones estas onomatopeyas o cómo rehuyes de este ¡oh, Dios mío! Que a mí me pone tan poco.
Sí,
¿no?
Sí.
Y claro, cómo solventas este problema en una película, ¿no? Porque si ya chirría a veces escrito, pues ya doblado, ya ni te digo.
Guilla, ¿a vos no te tocó? ¿A ustedes no les tocó? Yo debo confesar que en mis inicios traduje mucho porno. Me tocaba de todo tipo, además.
Así. Qué interesante.
Cuando
hay que empezar. Nunca habías contado esto.
Sí, cuando hay que empezar.
Te vamos a entrevistar, Damián.
Perdón, es que lo que está sacando Xerezade es muy interesante.
Sí, sí.
Lo tenía reservado.
Sí, sí. Qué honor.
Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista, Xere, hablando de algo que, bueno, mucha gente ya te escucha y siempre va a vos en redes sociales, que es el tema de llegar a nuestro primer encargo. Voy a dejarlo así como encargo en general, porque sé que tendrás para decir de todos los rubros, así que no nos encasillemos solamente en traducción visual, pero bueno, como este es un tema del que a vos te gusta hablar también muchísimo, porque se nota eso, las ganas que le pones cuando te consultan y demás en las redes. Así que, bueno, cerramos esta primera parte de la entrevista con esta
pregunta. Pues yo la verdad es que diría que uso, pero bueno, más quizá antes, ¿no? Cuando no tenía nada, el método tradicional, que es primero siempre pensar un poco hacia dónde quieres ir. Es decir, en mi caso lo que más me llamaba la atención es la traducción audiovisual, con lo cual supe que tenía que centrarme sobre todo en editoriales. Y así que, bueno, pues yo me hice mi currículum más orientado al tema, pues, editorial, a quizá jornadas que había asistido, dentro de las pocas que había en su momento, pues más centradas en las editoriales. Luego me hice, pues, mi listita de editoriales a las que quería escribir. De hecho, como aquel año estaba haciendo el posgrado de traducción literaria, sí que había alguna compañera de posgrado que ya trabajaba para alguna editorial, y entonces, pues, por ejemplo, me pasó el contacto de alguien para que les escribiera, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que la dificultad estriba en saber a quién escribir, porque el cliente quizá tiene un correo genérico o tiene un formulario, pero no tienes el correo de aquella persona o del editor de mesa concreto, ¿no?
Claro.
En estos casos es más fácil, si no, tirar también de LinkedIn. Yo lo utilizo muchas veces para ver quién hay detrás de algún sello determinado o quiénes hay, porque muchas veces hay varios editores de mesa en un mismo sello. Quizá, bueno, pues tienes la forma también de contactar por ahí. Pero vaya, yo principalmente diría eso, marcarte el objetivo, es decir, a quién quieres centrarte, porque tu estrategia también es distinta, ¿no? Si te diriges a unos o a otros. Trabajarte mucho el currículum visualmente atractivo, corto, tampoco hace falta explicar la Biblia, pero que esté impoluto, que eso lo veo a veces, yo les digo, ¿no? Los seguidores de las distintas redes, que si ellos me quieren enviar su currículum, a veces que te dicen es que no sé, no me contestan, ¿qué puede estar fallando?, ¿no? Y a veces te envían los materiales que utilizan y ves que quizá, pues, bailan las tipografías, que parece una tontería, pero no lo es. Es decir, que esté correcto tanto el contenido como el continente es importante. Y lo que os decía de ser memorables. Yo recuerdo una de las últimas batidas que hice y que envié el currículum a las editoriales. Lo hice en soporte papel, no por correo electrónico. También lo hago, pero en este caso era soporte papel. Y la carta de presentación era una especie de cuento en la que yo me presentaba, pues, como la niña, ¿no?, protagonista, que leía con una linternita debajo de las sábanas hasta entrada la noche. Bueno, hacerte un poquito ver de esta manera, ¿no? Y por eso lo decía antes, que salimos tantos, ¿no?, a lo largo del año, de cada año de las facultades, que es importante encontrar esto que nos hace únicos, ya sea, pues, por los métodos que utilizamos en redes o por, bueno, nuestra forma de escribir, de ser o etcétera. Y algo muy importante también cuando escribimos, cuando ya tenemos a los posibles clientes a los que escribimos, que esto quede todo registrado en una pequeña base de datos. Es decir, a quién le hemos escrito, en qué idioma, ¿no?, qué currículum les hemos enviado, cuándo, porque entonces es mucho más fácil decir, vale, pues yo qué sé, han pasado 2-3 meses, no me han dicho nada, pues quizá sí que puedo echarle un poquito de morro y volver a escribir diciéndoles, oye, pues que hace un tiempo os envié un currículum y bueno, pues me gustaría saber si hay alguna oportunidad de colaborar con vosotros. Incluso cuando tenemos algo más, alguna muesca más en el currículum, ¿no? Quizá hemos cursado un taller de esa especialidad o tenemos algo relevante y actualizamos el currículum, pues también es buen momento para volver a dar un toque quizá a aquellos clientes que nos interesa y que no nos han respondido, ¿no? Y diciendo, pues, os vuelvo a contactar porque, bueno, pues me he especializado en, o ahora puedo utilizar este programa y quizá, ¿no? Y así también un poco tener el control de lo que hacemos, porque a veces es enviar por enviar y no llegamos a ningún lado precisamente por eso, ¿no? Por no tener un poquito de estrategia a la hora de dirigirnos a los clientes. Y por lo demás, pues eso, dar también con un buen tono, escribir, pues, el correo, ¿no?, de forma adecuada, con el tono necesario. Y todo eso, que a veces parece muy fácil y parece de cajón, pero no lo es tanto.
¿Y en qué etapa? Porque yo noto muchísimo que hay como una ansiedad muy fuerte, por lo menos acá en América Latina, en Argentina, con empezar a trabajar, ¿no? A mí normalmente me preguntan incluso hasta a chicos de primer año cómo conseguir trabajo, ¿no? Entonces, en eso, ¿qué recomendación tenés? Por ejemplo, si me quiero dedicar a la traducción audiovisual, que normalmente no está como especialización dentro del traductorado, sino que es algo que tenés que hacer después, ¿cuál es el momento para hacerlo?
Claro, yo te diría que si quieres algo, pues hazlo cuando sea. Pero, claro, quizá en primero no. Yo quizá como recomendación, ¿no? Sí que lo digo que en cuarto de carrera sí que es momento para empezar a espabilar un poco en el sentido de empezar a llamar y a moverse, porque ya tienes también un bagaje. Quizás si estás en primero tampoco tienes mucho que... No que ofrecer, porque puede ser que traduzcas maravillosamente, ¿eh? Pero por desgracia, primero, tenemos esto de la titulitis en España, imagino que también en Latinoamérica, no lo sé.
Sí, sí, sí.
Y no solo eso, ¿no? Necesites algo más que respalde tu formación y tus conocimientos. Pero, claro, quizás es más difícil que te hagan caso si estás en los primeros cursos. A no ser que en ese momento necesiten a alguien, hagas una prueba de traducción brillante y eureka, ¿no? Pero, claro, es más complicado.
Yo quería hacer una pregunta de opinión, que en realidad podéis contestar todos, pero me interesa mucho la opinión de Seresade, que es... Si tenemos, o sea, por ejemplo, unos estudiantes, ¿no?, que quieran empezar a mandar currículums y tal, si tienen página web o perfil profesional, ¿no?, de alguna red social más profesional, ¿recomendarías colgar además ese currículum bien maquetado que estás diciendo que se entrega, o eso lo guardarías como un material aparte? Porque hay mucha dispersión sobre esto, sobre si colgar tu propio currículum en PDF en tu web o no hacerlo.
Sí, no, yo no veo por qué no. Lo que quizá no pondría, evidentemente, son tarifas ni nada. Porque sí que eso recuerdo que era un debate hace algunos años, ¿no? De, oye, pero tú tienes tus tarifas en la web. También porque quizá la web ya no es tan importante últimamente, ¿no? O de un tiempo a esta parte. Y yo, por ejemplo, la tengo desactualizada totalmente y lo único que tengo más o menos actualizado es el blog. Y ahí es lo que exploto más desde hace unos años, ¿no? Más que la web propiamente dicha. No me parece mal, siempre que tengas, pues eso, ¿no?, un perfil que sea más bien profesional, es algo de apoyo que puedes tener. Y no solo por eso, sino por el posicionamiento o por el simple motivo de que si te van a buscar en Google, que puede ser que lo hagan, pues que encuentren algo relativo a ti como traductor, traductora. ¿No? Es decir, porque a veces, yo qué sé, buscas, no hay nada sobre esa persona y quizás recelas un poco, ¿no? Si ves, sin embargo, que pues eso, pues tiene un perfil en Twitter profesional o tiene el LinkedIn, ¿no?, aunque quizá no sea tan interesante LinkedIn para traductores por cómo está más o menos dispuesta la información, o porque, bueno, quizá pues no es el mismo tipo de ámbito laboral, pero al menos que te encuentren. Y yo creo que eso es lo más interesante de las redes y de poder explotar las redes. Y es que haya un tú ahí virtual que la gente sepa que se dedica a la traducción.
¿Dice?
Bueno, sé que yo no soy el entrevistado, pero igualmente me gustaría opinar.
¿En serio? Claro. No, nunca me lo hubiera imaginado.
Porque tengo la sensación de que esta tradición milenaria de enviar el currículum por correo a la gente, bueno, digo milenaria, pero bueno, de este milenio por lo menos, claro, llega un momento en que los intermediarios son los mismos, están saturados, concentran el grueso del trabajo y claro, tú estás enviándoles currículums que no te ha pedido nadie y está esa frustración de he enviado 50 currículums y no me responde nadie.
Sí.
Porque claro, ellos sí, se dedican a su trabajo diario y a lo mejor no tienen ni tiempo ni ganas para gestionar todas las cosas que les llegan. Yo recomendaría a lo mejor, sobre todo si no consigues una primera oportunidad, probar con clientes directos. Porque si bien un intermediario nos considera casi como una molestia, que estamos ahí enviándole currículums que no necesita, que ya tiene sus colaboradores habituales y si no ya los buscarán, porque eso suele ser así. Y en cambio, la relación con un cliente directo que necesita tus servicios de traducción y que no tiene ni idea del tema, claro, ahí eres tú la voz de autoridad, eres tú quien puede decir, pues sí, esto se hace así, por tal, y se quedarán, oh, esta persona sabe, ¿no? Y a lo mejor sabes lo básico, pero bueno, ya es más que ello.
Sí, totalmente.
Entonces, yo animaría a la gente a que probara con clientes directos, aunque sea con conocidos o con que conozca a alguien que necesita algo relacionado con la traducción, al menos para tener alguna primera experiencia con la que llenar ese currículum que se ve luego queda muy vacío.
Sí. Bueno, yo recuerdo que para eso José Castro siempre dice, y además es que es cierto, es así, que todo el mundo sepa que a lo que te dedicas, ¿no? Que todo el mundo sepa que eres traductor o corrector o lo que sea, porque sí que es verdad que puede que tengas alguna oportunidad en el círculo que te rodea, ¿no? Yo qué sé, lo sabe tu tío, tu sobrina, tu lo que sea, oyen de alguna oferta y es una opción, ¿no? También la opción de llamar, es decir, yo aunque no soy, quizás soy millennial, pero millennial de las más antiguas, no de las más jovencitas, pero a mí también me da mucho palo, ¿no? Hablar por teléfono, pero bueno, también es una manera, ¿no? De desmarcarte, es supongo que encontrar pues truquitos, ¿no? Además de ir quizá a donde no van los demás, que es a los clientes directos, que también me parece genial.
O buscas el estudio directamente como Chauma, que se presentó ahí. ¿Dónde está? Exacto. ¿En qué calle? ¿En qué barrio? ¿Por aquí? Pues venga, voy a buscar el estudio.
Genial.
Dos minutitos que vamos a la sección de laboratorio audiovisual y después continuamos con la entrevista.
Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 21 y hoy vamos a hablar de algunas de las presentaciones sobre tecnología más interesantes que nos dejó la 13ª edición del Languages in the Media. Vamos a comenzar con uno de los temas que más está en debate en estas últimas semanas, la traducción automática. Si bien se habló de esto en varias presentaciones, quiero destacar la participación de Volker Steinweiss, el director general de Apptech, una de las empresas que más viene trabajando en los últimos años sobre traducción automática especialmente diseñada para subtitulado y que recientemente ha integrado sus servicios a Una, entre otras plataformas. Lo primero que intentó explicar Volker es por qué a veces la traducción automática puede ser útil y otras veces una porquería, básicamente. En su explicación de qué es la traducción automática nos dijo que podemos definirla como un sistema que atraviesa una fase de entrenamiento y procesa una enorme cantidad de textos paralelos para así obtener el conocimiento que necesita sobre los idiomas y sobre cómo traducir. Es decir, aprende sobre ejemplos, como cuando aprendemos en la infancia a hablar y a comunicarnos, pero sin saber las formalidades del idioma. Por esto, en definitiva, el enfoque de la máquina poco tiene que ver con todas las cosas que amamos acerca del idioma y la traducción. Volker también habló, entre otras cosas, acerca de cómo trabajan ahora los sistemas de traducción automática y dio su opinión acerca de cuán buenos pueden convertirse en el futuro, aunque comentó que él no lo sabe y que nadie puede saberlo. Lo que sí dejó en claro es que los sistemas automáticos, si bien están lejos de reemplazar a las personas, son demasiado buenos como para no utilizarlos, lo cual evidentemente va bastante en contra de lo que se ha estado hablando en las últimas semanas y de la postura fuerte de asociaciones como ATRAE en contra de la posedición. Más allá de esto, igualmente, es un tema que tiene mucha tela por cortar y en esta segunda temporada del podcast le dedicaremos varios episodios a tratarlo directa e indirectamente. Otra presentación con vetas tecnológicas muy interesante se dio en la Mesa de Condiciones Laborales y Visibilidad de los Traductores que tuve la suerte de moderar. Allí presentó Valentina Stagnaro, quien defendió el uso de la tecnología como herramienta fundamental para distinguir a los profesionales de carrera de quienes ejercen la traducción audiovisual casi de forma intrusiva. Valentina es una traductora italiana de inglés que tuvo a su cargo las dos temporadas de la maravillosa serie Ted Lasso. En su presentación mostró cómo saca máximo provecho de MemoQ para sus proyectos. Valentina compartió con nosotros su glosario de MemoQ, en donde no se limita a tener términos, sino que crea incluso perfiles de los protagonistas de la serie con sus frases más célebres y los rasgos distintivos que ayudan a traducir de forma coherente. En el final de su presentación, nos invitó a sacarle máximo provecho a las herramientas de traducción y a tratar de usar eso como valor distintivo para demostrar lo mucho que trabajan los profesionales para tener el lugar que se merecen. La tercera presentación que quiero destacar es la conferencia inaugural de Agnieszka Skarkowska sobre la traducción audiovisual en la postpandemia. No voy a charlar sobre toda su presentación, pero sí nombrar muy brevemente algunos puntos relacionados con la tecnología que me resultaron interesantes. De todos los temas que tocó, destaco los flujos de trabajo remotos, el enorme crecimiento en la industria de la localización por una explosión de suscripciones a los servicios de streaming ya existentes y la creación de nuevos servicios, el doblaje con inteligencia artificial y la automatización tecnológica de los flujos de trabajo. De estos cuatro, me voy a detener solo en doblaje con inteligencia artificial porque es el que más me llamó la atención. Agnieszka contó que, en vez del doblaje tradicional en donde hacemos coincidir nuestra traducción con los labios de los personajes, en el doblaje mediante inteligencia artificial se manipula el movimiento de los labios para que estos coincidan con la traducción. En la presentación hizo un pequeño experimento para que el público determinara, entre dos ejemplos, cuál era el que tenía doblaje humano y cuál tenía doblaje con inteligencia artificial. Para el público fue fácil demostrar cuál de los dos ejemplos era el que se hizo con doblaje con inteligencia artificial, pero sin dudas, este es un tema muy interesante importante para el futuro de nuestra profesión. Por último, quiero aprovechar el espacio de mi sección de hoy para felicitar a los colegas latinoamericanos Estefanía Jiménez Caset, Jaime Casas y Gabriela González Mid, que, en la mesa que me tocó moderar, presentaron formalmente a la Asociación Panavat, una nueva asociación de traducción audiovisual que busca nuclear a todos los traductores de América. Felicitaciones por el trabajo y el enorme desafío que se han puesto por delante. Seguramente pronto tendremos más novedades interesantes sobre ellos. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, @traduik, o en Twitter, en d-santilli. Hasta la próxima. Muchas gracias, Damián, por la sección del laboratorio audiovisual. Continuamos acá charlando con Yerezade Surya en nuestro primer episodio de la segunda temporada de En Sincronía. Y queríamos ahora preguntarte, quiero retomar en realidad un tema que mencionaste hace un ratito y que ahora quiero que lo charlemos de nuevo. Vos contabas que te rendiste, o no que te rendiste, pero que dejaste de prestar atención o de trabajar en responder a estos mails en cadena o mails que van a 100 traductores y el primero que llega se lleva el trabajo. Y mencionaste algo que me parece que es muy interesante, que es que en ese tipo de proveedores o en ese tipo de clientes, o proveedores de Netflix, digamos, ¿no? Pero clientes para nosotros, somos un número nada más, ¿no? Y entonces, eso lo que te quería preguntar es si vos lo ves que es algo que está muy generalizado o que es algo que tiene que ver con una situación actual y que puede llegar a cambiar, o no le ves mucho futuro a esa cuestión.
Claro, yo creo que si a la empresa le funciona, como es el caso, ¿para qué van a cambiar, uh-huh, no? Es decir, claro. Yo sí que lo veo, lo vi un poquito cuando empecé, pero por ejemplo con este cliente que te digo, Technicolor, que luego fue Deluxe, que luego ya se puso Esfera, ¿no? Y que un poquito fueron entroncando aquí empresas.
Claro.
El gestor de proyectos te lo encargaba directamente a ti y que iba genial, pues precisamente eso, ¿no? Si tenías alguna duda o algo, pues era distinto y además sabías que ese proyecto era solo para ti. Pero yo he visto pues eso, ¿no? También con el auge de todas las plataformas y de todo el contenido que hay por traducir, que ahora cada vez más se lleva esto e incluso, imagino que lo habréis visto también, y sobre todo hablo de intermediarias, ¿eh? No de estudios de doblaje directos,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Pero pasa mucho incluso ahora que tienen tanta urgencia, porque resulta que, ¿no? Parece que un producto audiovisual, como también se filma en media hora, ¿no? La traducción tiene que estar también para allá, ¿no? Y que incluso te proponen, pues yo qué sé, una película entre 6 traductores o un episodio de serie entre 4, que dices, bueno, es que esto es una locura. Y además por el mismo sistema, ¿eh? De los primeros que de esto se lo llevan. Y al final dices, esto es, al final ese producto acaba siendo un Frankenstein con trocitos de cada uno, que al final, ¿no? Cada uno tiene también su estilo, y aunque sean subtítulos que dices, el texto quizá o lo que ves, quizá no te da por fijarte en el estilo de cada uno, pero es que, claro, se están haciendo unas locuras, pero es lo que hay.
Con tarifas malas también, ¿no?
Sí, yo por eso os digo que ya llega un punto que no... Claro. Entre que no estoy dispuesta a entrar más en este juego de pues, porque lo empecé y lo intenté, ¿no? Hace unos años, pero veía que al final era una locura. Era una locura por, pues eso, los tiempos de entrega, la manera en que te trataban y en que no podías realmente mimar el proyecto, el texto y hacerlo bien, porque es que no daba tiempo. Uh-huh. Y no es la manera en la que me gusta trabajar.
Te llevas una decepción,
claro,
con vos misma, digamos,
claro,
en eso, no solamente...
Sí. Uh-huh. Sí, porque claro, o sea, yo recuerdo al principio de pues eso, tener más tiempo para las traducciones para subtitulado. Recuerdo haber trabajado muchas comedias y realmente pues tener el tiempo de ponerte en ellas, ¿no? O sea, recuerdo algunas de con juegos de palabra que tenían mucho que ver con la imagen. Recuerdo una de, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero era una de las primeras de Ryan Reynolds, además. Y era una gamberrada de estas de fraternidad americana, ¿no?
Sí.
Y entonces entraban en una universidad que era como muy católica y bueno, les decían que había una fiesta y estaba el acrónimo de bueno, bring your own booze, ¿no? B-Y-O-B. Claro, ellos fueron ahí con las cervezas o lo que fuera, o el Jack Daniels o lo que fuera que vivieran, y en realidad era bring your own Bible. Y entonces llegaban ahí a la fiesta y todos estaban ahí sentaditos en círculo con sus Biblias, ¿no? Y claro, dices, esto... Es que necesita un cuidado especial, ¿no? O yo qué sé, o estas veces que juegan con esta información, tipo, recuerdo, yo qué sé, otro también, un alumno gamberro que se reía jugando con la calculadora y tenía 8008 en plan, ¡bup! ¡Qué gracioso! Claro, pues hasta que tienes que darle un poquito al coco para dar, pues por ejemplo, con el 7374 que da teta o algo así, ¿no? Esto sí, claro, si te proponen una cosa a unas horas intempestivas y con un tiempo de entrega justísimo...
Y a un euro el minuto.
Claro, claro, es que por mucho que quieras hacerlo bien, porque claro, mucha gente dice, ya bueno, pero si lo haces es para hacerlo bien. Claro, evidentemente, cuando uno acepta un proyecto, lo hace para hacerlo bien. Pero es que la cabeza no te da, o al menos a mí no me da, para currarme unos chascarrillos si me dan solo 5 minutos. Entonces yo creo que en eso al final es en lo que se resienten muchos de los proyectos que se llevan a cabo de esta manera, ¿no? Porque si los partes, si estás apretando al traductor tanto en tiempo como en tarifa, es que no puedes hacer un buen trabajo.
Yo creo que eso va de la mano con la concepción de la calidad como ausencia de errores. Una traducción en la que no hay errores objetivos, pero todo es... te da igual, o sea, es como muy neutra y no tiene nada destacable, pues es una buena traducción.
Totalmente.
Según ese estándar.
Sí, sí, mira, toda la razón. Además, lo has dicho como muy bonito. Pero sí, es así, ¿no? Pero quizá, pues eso, no te funciona igual. No tiene el alma, no tiene el mismo tonillo, no consigues lo mismo.
Vos sabías, vamos a meternos en el tema de la semana de la grabación. Ya van a pasar un par de semanas después de que este episodio salga al aire, pero bueno, tenemos que meternos sí o sí en esto, porque además vos escribiste hace un par de años un caso, contabas tu caso de trabajando, haciendo posedición de subtítulos, y por eso obviamente nos toca hablar en este episodio de todo lo que está pasando con la posedición en general, no solamente el caso de Squid Game, que ha tomado bastante notoriedad, pero que podemos hablar sin problema, pero en principio... Quiero que para meternos un poquito en este tema, que nos cuentes un poquito de esa experiencia y ya después te vamos a preguntar cómo ves la situación actual.
Pues en realidad esto fue para esta misma intermediaria que os digo que bueno, a ver, que solo eran muchas, que asignan los proyectos así como al mejor postor en cuanto a tiempo. Y nada, esto sí que me vino de un gestor de proyectos y me dijo, mira, tenemos esto y el proyecto es que te vamos a dar, pues... Eso va a ser unos episodios, varios episodios, y te damos nosotros ya, te proporcionamos la traducción hecha por un motor de traducción, evidentemente no me dieron más detalles, y el estudio era pues hacer las dos cosas, ¿no? Revisar y luego pues hacerlo también de cero. A nivel de, o en cuanto a proyecto, luego ya mi remuneración en esto concreto, bien, lo que pasa que yo evidentemente mi valoración final es que no valía la pena. Primero, porque solo acertaba realmente en frases muy, muy sencillas, pero muy sencillas, pero luego daba unas burradas, pero como una catedral. Primero, porque evidentemente cambiaba incluso género, ¿no? Porque no es una persona que haya detrás que pueda ver la imagen. Cambiaban los tratamientos, como ha pasado, por ejemplo, en El Juego del Calamar, sexos, géneros también cambiados... No sé, es que había muchas cosas que no tenían ningún sentido. Incluso había alguna frase que es que no había por dónde cogerla, ¿no?
Y podemos, porque yo tengo la duda, con este tema tengo una duda que a mí me parece que está incluso planteado mal desde la concepción de este tema, que, por ejemplo, en esos casos que vos estás hablando, ¿podemos decir que eso es post-edición cuando vos lo que estás haciendo es eliminar y traducir cero, digamos? O sea, suponete que en los hola, ¿qué tal? La máquina lo hizo bien, fantástico, ¿no? De 500 subtítulos, 20 los hizo bien. Ahora, los otros 480 no estás realmente corrigiendo, sino que estás traduciendo. O sea,
sí, es retraducir o crear, sí, es creación. Es que por eso yo creo que el problema que tenemos ahora es que es algo que, hablándolo con algunos compañeros, ¿no? O sea, la posedición o realmente la traducción automática es algo que podría ayudar al traductor a hacer su trabajo, pero no debería ser la herramienta para que las empresas se escuden y te paguen menos. Porque es que realmente tampoco, a no ser que tengas un motor increíble y potentísimo, y aún así depende del género...
Pero es que no lo hay, no hay.
Claro, no lo hay.
Eso se habló mucho con este debate, que no, porque el problema era que el motor era malo, que esto, que el otro, sí, pero en realidad no hay, o sea, no hay, por ahora por lo menos, ¿no? Por ahora no hay ninguno.
Claro, pero bueno, eso, y os pongo otro ejemplo tonto, pero eso es como cuando accedes a Reverso Context que es el diccionario, digamos, este contextual, que muchos de los textos paralelos son o bien subtítulos de profesionales, pero otros que no lo son. Y a veces, pues, yo qué sé, quieres inspirarte para ver cómo se ha traducido esto en según qué contexto y ves cada cagada que dices, es que no lo puede utilizar y se supone que a lo mejor pues ha pasado por un humano, ¿no? Que esto pueda ir bien quizá para la traducción institucional, quizá jurídica, puede, ¿no? También porque se maneja mucha terminología. Pero para algo tan, tan creativo como los subtítulos, como fue este caso, yo ya os digo, no he trabajado en o no he aceptado proyectos de posedición como tal, sino que participé en este estudio y luego he participado en otro a través de una universidad para ver también la viabilidad en literaria. Y nos daban unos textos, siempre a ciegas, pero al final olías a la legua el texto que había sido solo traducido por una persona, el texto que había traducido solo la máquina y el texto que había sido una mezcla de los dos, porque se ve a la legua y al final es eso. Puede ser, además, lo malo de la traducción automática, y lo comentábamos el otro día, es que te puede dar un texto que aparentemente sea correcto, pero no lo es, porque, bueno, sigue un poquito las reglas de la sintaxis y la gramática y parece que esa frase es correcta, pero quizá luego te paras a revisar y no lo es. Recuerdo en este proyecto, ¿no? O en esta simulación, digamos, de traducción automática de subtítulos, que incluso había muchos que dices, ah, mira, está bien formado ya, pero es que el original te está diciendo lo contrario. Es decir, incluso a lo mejor se comían algunas partículas negativas. Es decir, yo no lo veo y recuerdo que eso lo comenté cuando expuse, pero además teníamos que apuntarnos todo el tiempo dedicado en todo. Y nuestra valoración y la mía fue que no te ahorrabas tampoco tanto tiempo y que al final pasabas más tiempo retraduciendo que no revisando, porque es que no te podía dar un buen resultado, era imposible. O para mí, yo al menos creo que eso en cosas tan tan creativas es complicadísimo, y menos en audiovisual, que tienes que tener en cuenta la imagen y el sonido. Es que puedes estar diciendo una cosa, pero con el gesto otra, y quizá tu traducción tiene que reflejar algo así, y esto una máquina no lo va a poder hacer nunca.
Yo veo una paradoja con todo este tema de la posedición, y es que se da por hecho que el motor va a ir mejorando. Bueno, yo estoy seguro de que irá mejorando, o al menos haciendo cagadas menos evidentes, pero para mí la paradoja está en que si a partir de un momento en el que, por ejemplo, dicen a partir de ahora todo lo vamos a traducir automáticamente y se va a poseditar, y el resultado es mediocre, como fue el caso del Juego del Calamar, pero como es el caso de muchas otras traducciones poseditadas. Claro, si eso es lo que utilizas para luego alimentar el motor, ¿cómo esperas que te dé calidad? Es imposible. O sea, ¿cómo te va a dar buenas traducciones por mucho que le alimentes y que le des millones de palabras o de segmentos o lo que sea, si ya de por sí el material de base no es bueno?
Pues sí, toda la razón. Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y lo que queda ahí son traducciones descafeinadas totalmente.
¿Pero cuánto podemos esperar que esto evolucione? O sea, por ejemplo, vos trabajaste en el 2017, ¿no? En este proyecto.
Sí, 16 o 17, sí.
Algo así. O sea, ya son, sí, 5 años más o menos. Por ejemplo, no sé si probaste algún motor ahora, pero grandes diferencias, por ejemplo, en estos últimos 5 años. Como se habló mucho de los problemas que evidentemente, por ejemplo, con el Juego del Calamar eran cosas que no se corrigieron y que venían así de la máquina. No sé si ese tipo de errores son los mismos, creo que sí, por lo que comentaste, pero bueno, de los que se cometían hace 5 años, digamos, ¿no?
Sí, claro, es que claro, yo no sé exactamente qué toman como referencia, ¿no? O cómo alimentan ese motor que decía Guillermo, con lo cual, como también vas a oscuras en eso, no sabes realmente qué utiliza ni qué resultado te va a dar. Yo dudo que esto se pula mucho, mucho en el tiempo, y menos, como he dicho antes, con el tema de las traducciones más creativas. De hecho, sí que recuerdo la última vez que hice algo tipo posedición fue con la herramienta de un cliente, era una agencia de traducción, y eran además frases sin ningún tipo de contexto, no sé si eran para Amazon o para Google o algo así. Y era una pesadilla, porque si ya cuesta a veces trabajar, ¿no?, con frases sin contexto, pues como para que encima tengas ahí las locuras que te puede montar la máquina, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto va a mejorar o va a seguir o no. Yo espero que no. Quiero pensar que a lo mejor es como el 3D, o sea, si os acordáis, hace unos años había un montón de películas en 3D y ahora casi ninguna, ¿no? y no sé, yo me gustaría pensar que, bueno, que es una moda y que no se va a llegar a implantar, pero bueno, a lo mejor es mi wishful thinking, ¿no?
Esto es a que salga la próxima de Avatar. Cuando salga Avatar 2, se renovará el 3D y lo mismo nos pasará con la posedición y automática y demás.
Puede ser.
Pero he oído al principio de la entrevista, has comentado que llegaste a traducir subtítulos contrados y hace tiempo, ¿no?
Lo que pasa que no era para la... no utilizaba traducción automática para eso. Sencillamente para no tocar, para no equivocarme con los códigos de tiempo. Y entonces me iba, o yo veía que me iba mucho más fácil en lugar de estar con el Word retocando, bueno, el Word o no sé qué procesador de textos era en aquel momento, no porque sea un dinosaurio, pero sé que no era Word, a lo mejor era el mismo SRT o algo así, pero bueno, en fin, a mí me iba muy bien porque así no podía equivocarme con los códigos de tiempo y tenía solo que ocuparme del texto, ¿no? Y por eso me iba súper bien, vale, en ese sentido.
Pero así. No había una gestión de terminología ni de memoria de traducción,
qué
ni
va,
nada
qué
por
va.
El estilo.
No, además vale. Esto, ya te digo, era en pues 2007, 2008, que empezara con,
claro,
esos subtítulos, no había nada. Y,
es que
y
me
también...
parecía visionario hacer eso, sí, por aquel entonces, cuando hoy, ahora, es como 10 años después, se ha descubierto que se podía hacer.
Claro, claro. No, yo solo lo hacía eso, por no tocar los códigos de tiempo, porque entonces al que llegabas el primer código ya lo propagabas en todo el proyecto y ya me olvidaba, porque claro, así ya sabía que no podía cometer ningún desliz, porque claro, tú imagínate que luego, yo qué sé, envías eso y haces un desaguisado, ¿no? Pero sí que me iba muy bien, pues eso, para centrarme solo en el texto y no cometer ningún error con las cifras.
Yo quiero ir cerrando un poco el episodio, no sé si los chicos tienen después alguna pregunta más, pero quiero tocar un tema que vos lo mencionaste desde el principio, que es el tema de la formación. Vos tenés dos maestrías de las dos cosas que te gustaban, además de la carrera, por supuesto, pero también hace un ratito hablabas de esta idea de que, bueno, de que somos como muy titulistas, no sé qué palabras les usaste, pero bueno, algo así. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista de formación? ¿Te parece que es importante, ya sea traducción visual o traducción literaria o lo que sea que uno... Acá hablemos un poquito más general, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que es importante algo tan formal como una maestría? Quizás algún curso de especialización mejor, nada, no sé, uh-huh. Me gustaría que nos cuentes un poco.
Claro, yo aquí también soy parte interesada porque imparto un curso, ¿no? Para traductores, entonces no sé. No, pero sí que yo, por ejemplo, personalmente, y siempre lo he dicho, creo que le saqué mucho más jugo al máster de traducción audiovisual porque ya llevaba un tiempo trabajando. Uh-huh. Y no es que me lo tomara distinto porque ya trabajaba y sabía lo que costaba un máster, que bueno, también es un factor, sino porque precisamente como ya tienes ese bagaje, ese trato con clientes, ese sabes también lo que quieres, le sacas más jugo también a no solo a la asignatura, sino también al profesor, ¿no? Sabes quizá lo que claro. preguntar. Y a mí me dio la sensación de que, no sé, de que le saqué bastante más cosas al máster que no al posgrado de literaria. Y los dos duraban un año, ¿eh? No, el máster, por ejemplo, no era de dos. Pero no sé, me dio la sensación. Y a veces sí que cuando lo aconsejo, siempre aconsejo que bueno, que se haga algo más. La formación continua como traductores es imprescindible uh-huh. e impepinable, además. Pero bueno, también que tampoco es necesario lanzarse a un máster cuando no tienes las cosas claras. Porque a veces me preguntan, no, oye, ¿qué recomendarías? Un máster de, no sé, de cosas muy dispares, ¿vale? Que podáis pensar. Claro. Y dices, hombre, no sé, piensa primero un poquito a lo que te gustaría dedicar, porque es una inversión de tiempo y de dinero importante y sí que es una decisión de futuro, pero bueno, que a veces nos obsesionamos también un poco, ¿no? También entiendo que cuando sales de la universidad te hace sentir un poquito más seguro si sigues estudiando un poquito. Entonces yo por esa parte también lo entiendo.
Claro. Y te quita los nervios de conseguir
claro,
trabajo. Sigo
claro,
estudiando. Eso no
claro.
es todo. Por ahora no me hace falta conseguir un trabajo.
Sí. No, y también por lo de la titulitis. Claro, es que son muchos factores, ¿no? Y también porque piensas, ya, pero es que yo qué sé, si yo tengo este máster y a lo mejor mi compañero de profesión no, tendré más posibilidades. Que eso tampoco es bien bien así. Yo, por ejemplo, recuerdo que el máster de audiovisual pues me costó mi buen dinero. Pero yo, por ejemplo, le saqué, pues eso, más partido personal-profesional, pero no he ido nunca a recoger el título. También porque digo, hostia, voy a pagar 200 euros otra vez para que lleve la firma de fulanito. Pues no, mira, me niego. Y no lo he ido a buscar nunca, lo siento, estará por ahí en la autónoma. Pero igualmente lo pongo en el currículum, porque sí que es verdad, lo he cursado y a mí me fue genial. Y además conocí a gente muy maja y a profesores súper geniales. Pero ni nunca me lo han pedido en ningún sitio, ¿eh? Ni siquiera, por ejemplo, en los últimos estudios de doblaje, con lo cual no, quizá no es tan importante en ese aspecto, ¿no? El hecho de que lo vayas a demostrar. Pero sí que es importante estar al quite de las novedades de la profesión, lo que nos puede beneficiar, lo que no. Y si empiezas a o metes el pie o la cabecita en algún género o alguna especialidad que te guste, pues no está de más formarte, ¿no? Para acabar de un poquito pulir todas esas destrezas. Eso es importante, pero no obsesionarnos con tengo que tener un máster y tengo que hacerlo ya o algo así, ¿sabes?
Pero está muy bueno también poder reconocer que la formación incluso puede ser posterior, porque a veces también se genera eso de decir, bueno, me recibí, ya estoy trabajando, entonces ya no necesito aprender más nada. ¿No? Y a veces es lo contrario. A mí me pasó una muy parecido a lo que estabas contando, con muchos más años después, pero le saqué mucho más provecho al máster, incluso con el trabajo creo que hice algo mucho mejor de lo que podría haber hecho con 10 años menos, y con 10 años menos de experiencia también. Pero nunca se me había ocurrido pensarlo sin esa continuidad, ¿no es cierto? Decir, bueno, ya ahora me recibí, sí o sí tengo que hacer ya un máster. Porque bueno, también a veces, por más que te guste algo, no necesariamente vas a trabajar de eso, ¿no? Después, claro. ¿A vos te gusta lo que trabajas? ¿Y lo que haces?
No, además, algo también importante ahí es que, y genera mucha frustración, ¿eh? El hecho de decir, vale, me he recibido, ¿no? Me he graduado y ya está, ya voy a empezar ya a trabajar de traductor, traductora. Y no siempre es así. A veces, pues la vida no te lleva por ese camino o quizá no tienes tanta suerte. Yo lo digo siempre y lo diré siempre. Yo empecé compaginando con clases de inglés hasta hace relativamente poco. Y claro, porque al principio digo, lo que no voy a hacer es estar aquí a la sopa boba sin ganar dinero y esperando a que me contesten estos correos con los currículums, ¿no? Con lo cual, yo sí que tenía este objetivo, me encanta lo que hago, yo creo que soy además felicísima desde que solo me dedico a traducir y ya no imparto clases de inglés porque, bueno, pues me encanta, pero bueno, al principio si necesitas, pues eso, trabajar de otra cosa, es que no es ninguna derrota. Ni eres peor traductor que quien sea. Es que al final lo que necesitas también es subsistir, ¿no? Y también ganas experiencia. Yo, por ejemplo, con el tema de las clases, me ha hecho ganar mucha seguridad a la hora de dar presentaciones, de hablar en público, porque aquello de, yo qué sé, es que te toca ir a dar clase a la empresa de este, yo qué sé, de Barcelona, no sé qué. Y claro, y de repente te plantas ahí con un montón de adultos que dices, vale, yo soy la autoridad, digamos, porque sé inglés, pero claro, yo me siento chiquitita, ¿no? Y al final yo creo que también es importante pensar eso y recalcar que si necesitas subsistir con algo al principio o no te puedes dedicar a la traducción en cuanto te gradúas, tampoco pasa nada. Es que al final tenemos esta idea, ¿no? De ya, tiene que ser todo ya. Y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que la vida no es tan inmediata para algunas cosas.
No sé cómo será allá, pero por ejemplo acá en Argentina lo que observamos mucho es que a veces los chicos prefieren trabajar por tarifas no bajas, indignantes directamente, antes de trabajar de cualquier otra cosa, ¿no? No solo, porque no tiene por qué ser tampoco algo por ahí relacionado como lo tuyo que comentabas, que en cierta medida tiene relación, pero sino un trabajo administrativo de cualquier otra cosa. Entonces, creo que me parece que ese mensaje está muy bueno porque es realmente muy útil saber que no, porque si no te terminás, creo que a veces lo que pasa cuando terminás, por ejemplo, trabajando en estos lugares donde sos un número, ¿no? Que vos bien marcabas antes, te termina como eso, a veces hasta terminás odiando la profesión en cierta medida, ¿no? Porque no te llega trabajo, porque por un minuto lo perdiste, porque no te lo pagan o te descuentan el 50% porque tuviste 5 errores que fuera.
Sí, es la forma más rápida de quemarte. Sí, de quemarte y de desilusionarte, lo que decías. Porque es que, claro, si empiezas con una tarifa tan baja, ese cliente ya no va a cambiar. Es decir, lo que haces no es subir tarifa, sino cambiar de cliente. Porque es muy difícil que alguien que está acostumbrado a pagar X y tenga gente que lo trabaja, pues es muy difícil que lo vaya a subir, ¿no? Yo en eso siempre digo, y sobre todo no demonizo a los traductores que lo hacen, sobre todo al principio, para abrirse camino, porque sé que lo hacen precisamente con eso, ¿no? Por sus ganas, por empezar, por... Pero es que hay que tener en cuenta que eso es al final un camino al fracaso o por lo menos a la frustración. Y eso se ve mucho también en editorial. Hay algunas editoriales que pagan poquísimo, y cuando digo poquísimo es que no sale a cuenta, vamos, ni empezar a traducir el primer capítulo. Y a lo mejor pues eso, ¿no? Te enteras, hablas con esta persona, sí, ya lo sé, pero es que, bueno, para empezar, dices, es que no te va a dar ni para pagar los autónomos, es decir, es que no te sirve de nada. Y esa editorial, luego yo me enteré, pues eso, ¿no? Pues hablo de una en concreto, pero años después sigue haciendo lo mismo. Con lo cual, es eso, si siempre va a haber gente que pues acepta esas tarifas, luego es muy difícil que eso se pueda cambiar. Al final eres tú el que pasas a otros pastos, ¿no? Y te pasa a otro sitio.
Totalmente de acuerdo. Bueno, me encantaron estas últimas dos respuestas tuyas sobre el final para cerrar el episodio. Muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros en nuestra segunda temporada, en nuestro primer capítulo de segunda temporada.
Gracias a vosotros.
Que nunca creíamos que íbamos a llegar acá porque no sabíamos qué pasaba con Guillermo, si volvía de Canadá o no volvía de Canadá.
Aquí
estábamos
estoy.
Acá con Blanca esperando a ver qué hacíamos. Y finalmente... Ya tenemos el visto bueno para la segunda temporada. De verdad, muchísimas gracias por haber estado.
No, a vosotros, un placer enorme.
Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias.
En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola, estoy muy contenta de volver a los minutos divulgativos y voy a hacerlo contándoos cómo fue la sesión en la que participé en el último congreso Languages and the Media. Se trató de la sesión sobre audiodescripción, que tuvo 4 comunicaciones, y lo que voy a hacer va a ser deciros de qué trató cada una de estas comunicaciones muy brevemente, y os voy a contar algunas de las conclusiones a las que se llegó. La primera de la que quiero hablar es la de Joel Snyder. Es un audioescriptor muy conocido en todo el mundo, espero que pronto le tengamos en el podcast, y él nos habló de un nuevo certificado para audiodescriptores que se está desarrollando conjuntamente entre el American Council of the Blind y una academia de certificación estadounidense que trabaja en cuestiones relacionadas con la ceguera. Se trataría este certificado de un reconocimiento formal y de una forma de medir conocimientos y competencias de las personas que se dedican a la audiodescripción, así que es una muy buena noticia para todos los profesionales que se dedican a este ámbito. Otra comunicación que hubo fue a cargo de Sonali Rai, que pertenece al Royal National Institute of the Blind del Reino Unido. La verdad es que a todos, sobre todo en la parte de preguntas y respuestas, nos dio mucha envidia la situación en la que se encuentra la audiodescripción en el Reino Unido si la comparamos con la de muchos otros países que estaban ahí representados en el foro de participantes de la sesión de preguntas. Y ella lo que hizo fue presentarnos varios anuncios de Navidad y nos contó cómo habían hecho tests con usuarios para ver cuáles eran sus preferencias a la hora de recibir audiodescripciones de este tipo de anuncios. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que eligen a los participantes en función de su enfermedad. Esto me sorprendió mucho porque me parece un criterio muy médico, pero sí, es así. Lo que hacen es las enfermedades más frecuentes relacionadas con la visión intentan que estén representadas entre las personas con las que hacen focus group. Y una conclusión interesante a la que llegaron fue que los usuarios prefieren llegar a una comprensión general del anuncio en lugar de entrar en detalles muy, muy mínimos y poder disfrutar más de la banda sonora, digamos, a la que también están expuestas las personas videntes. Otro tema interesante fue que algunos anuncios no mencionaban la marca, y esto lo relaciono con la ponencia de María José García Vizcaíno, que nos comparó la audiodescripción en inglés y en español de la serie española Élite. Ella se dio cuenta de que en algunos casos no se mencionaba la marca que llevaban algunos personajes, y eso nos hace perder algunos matices sobre su personalidad, ¿no? Sobre si son, por ejemplo, más ricos. Así que también fue un estudio muy interesante desde el punto de vista cualitativo, comparativo entre esas dos versiones. Por último, mi ponencia, que era en coautoría con Ana Matamala, era un estudio de corpus sobre audiodescripción en catalán, y nos planteábamos hasta qué punto la audiodescripción ya sigue las pautas del lenguaje fácil de comprender. Hemos visto en nuestro estudio que efectivamente se prefiere un orden neutro, una sintaxis poco compleja, el uso del léxico común, así que hay muchos rasgos que están compartidos entre la forma de escribir prototípicamente audiodescripciones en catalán y las pautas del lenguaje fácil de comprender. Esto es todo y nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por tu sección, siempre tan educativa y tan divulgativa. Bueno, ¿qué les pareció, chicos, el episodio de hoy? ¿Ha sido un digno primer episodio de segunda temporada o no?
Sí, creo que hemos empezado por todo lo alto, ¿no? Y para mí ha sido un placer también coincidir, aunque haya sido en modo podcast, con una persona como Cereza, de que habiendo estudiado, ¿no?, en el mismo sitio que yo, es una persona con la que he coincidido muy pocas veces.
Y que tú.
Ahora me refería a mi experiencia, ¿no?, con ella. Pero que en cambio que la ha ido siguiendo mucho, ¿no?, en las redes y desde el principio, porque no solo las redes, ¿no? Creo que al menos en España es de las personas que antes se puso a tener un blog así muy divulgativo de traducción y ya nos la habían citado hace muchos años como un recurso dentro del mundo profesional al que echar un vistazo, así que nada, me ha parecido muy, muy bonito empezar con ella esta nueva temporada.
Sherzad está en el Power 3 con Rafa y con Pablo de los blogueros de la primera hora. Guille, ¿qué te pareció el episodio? ¿Digno o no digno de nuestra temporada?
Sí, desde luego. A mí me ha sorprendido cuando decía que ya incluso cuando ya se graduó estaba como ese miedo de pues no vamos a poder dedicarnos a la traducción, ese pesimismo, y dices, ostras, anda, que no ha llovido desde entonces, ¿no? Y sigue ahí, presente, y sigue habiendo gente que se dedica a ello, con lo cual me hace pensar que sí, bueno, a lo mejor no todo el mundo se puede dedicar a ello, pero ¿quién...?
Que es infundado, un poquito infundado.
Claro, es infundado. ¿Quién va a decir...? A lo mejor es un poco el humor generalizado, ¿no? Pero la realidad es que sigue habiendo gente que se dedica a ello. Hay más que a entonces. Y, uh-huh. y bueno, aunque no muchos de sus compañeros se dediquen a ello, pues a lo mejor también tiene que ver con elecciones personales y demás, porque ella lo hace y buenamente.
Sí, no siempre hay que asumir que si alguien se recibió de algo y no trabaja de eso es porque le fue mal o por lo que sea, ¿no? Digamos. En traducción, una de las cosas que nos pasan es que creemos también que las cosas que nos cuentan o que vemos solo nos pasan a nosotros, que no pasan en ninguna otra profesión, en ninguna otra carrera, y a veces yo creo que tenemos muchas más coincidencias con situaciones que exceden por completo al mundo de la traducción que con cuestiones concretas de nuestro mundillo, pero bueno. Así que bueno, yo estoy muy feliz porque hoy, la verdad que más allá de que es una invitada excelente, tocamos un montonazo de temas súper relevantes y súper actualizados y que me parece que es la mejor forma de comenzar esta nueva temporada. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Agradecemos una vez más a Wayne Garb y a todo el equipo de Una por apoyar otra vez y por completo la segunda temporada entera de En Sincronía. No se olviden de visitar su sitio web una.net y probar la herramienta con la versión de prueba gratuita, que está excelente y no se van a arrepentir. Y recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y que nos pueden encontrar nosotros en LinkedIn, Twitter, Instagram. Búsquennos porque se vienen los sorteos, no se los quieren perder, se los puedo asegurar, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!